El mundo cambia, las nuevas tecnologías han entrado de lleno en la sociedad y van haciendo que todo mute poco a poco. La administración, el comercio, la política, los medios, todo cambiamos. Incluida la educación. Seguro que has escuchado esta frase de la boca de más de un maestro, de un profe. Los profesores estamos obligados a reciclarnos. Y claro, no les falta razón. Imagino que como los periodistas, los médicos. Fabio es profesor de primaria en un colegio de Madrid.
¿Quién no tiene hoy en día una pizarra digital en su clase? Todos tenemos ya iniciativas de aplicaciones. A veces es adaptarse a una metodología nueva y en este caso, pues obviamente las herramientas que nos van surgiendo pues son todas basadas en tecnología. Pero que para mejor. En muchos casos es para facilitar las cosas, pero claro.
Asegura que casi todos los profesores pasan por este tipo de cursos de formación para mejorar los idiomas, las dinámicas de grupo y sobre todo la aplicación de la tecnología en las clases.
La preparación, quieras que no, es laboriosa, lleva sus horas, practicar, no todas las clases salen como quieres. A veces, pues si tienes problemas con internet, pues ya la clase a la basura y tienes que salir por otro lado.
Ignacio da clases. Está convencido de que el reciclaje es una necesidad. La educación evoluciona al mismo tiempo que lo hace la sociedad.
Hay tres maneras de hacer los cursos. Pueden ser presenciales, pueden ser en red o pueden ser mixtos. Pues yo llevo 5 años en España y he hecho un curso de cultura restaurativa, un curso de trabajo cooperativo, otro curso de trabajo por proyectos y después uno de CLIL, que es aprendizaje integrado de contenido y de lengua extranjera para esas asignaturas que imparten los colegios bilingües.
La figura del profesor de toda la vida con las manos manchadas de tiza sigue existiendo, pero ahora la mayoría también llevan un mando a distancia. Hay que evolucionar, pero sin perder la esencia.
No porque todo tienda a la tecnología, dejemos de lado pues el trabajo en un cuaderno, ¿no? El trabajar la escritura, la caligrafía, la comprensión lectora utilizando un libro. Yo creo que va ligado, pero sí es verdad que bueno, pues la tecnología tiene mucha fuerza y cada vez está más presente dentro del aula.
Como cada martes, toca hablar de educación. Hoy ponemos el foco sobre este tema, el reciclaje de los profes. Para ello saludamos a nuestra profesora de cabecera, Carmen Guaita. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Buenas noches.
Parece una evidencia, pero no sé si se ha hecho siempre o si se hace como se debe, lo del reciclaje.
Es una revolución imparable la que está viviendo la escuela de metodologías, la invasión de la tecnología, el cambio de métodos, el cambio social. Pero me parece muy importante subrayar esto que has dicho tú, Ángel, de la esencia, porque ahora mismo si salimos a la calle con este micrófono y preguntamos a la gente lo que es la Wikipedia, todo el mundo va a decir, pues es una enciclopedia por internet en la cual yo me entero de todo y me enseña cosas. Y luego le preguntamos que es un profesor y nos va a decir pues lo mismo, ¿no? Y no. No, un profesor hace un trabajo completamente distinto que la Wikipedia. Un profesor es un profesional de la comunicación entre seres humanos que personifica. Y esto es importantísimo porque aunque todos tengamos pizarra digital y aunque todos hayamos hecho estos cursos que decían estos profesores, yo también, aspectos muy esenciales de la docencia que corresponden a todos los profes y que los tenemos porque somos profesores, que son la dignidad, la trascendencia de la tarea que realizamos, la verticalidad, porque nunca, ni con pizarra, ni con digital, ni con miles de ordenadores, vamos a estar en el mismo nivel que los alumnos. Siempre vamos a tener una relación vertical por la responsabilidad que tenemos, que nos da autoridad. Y luego, la ética de la docencia. Y aparte, lo que cada profesor, por ser él mismo como persona individual, aporta, que es su vocación y su aptitud, es decir, que valga o que no valga para dar clase. Y esto no se puede modificar. Esto es lo que nos diferencia de la Wikipedia. Por eso no tenemos que marearnos, aunque estén aquí y las estemos usando, con los cambios, con las tecnologías, con el reciclaje que tú decías.
Cuando Ignacio, uno de los profes con los que hemos hablado, hablaba precisamente de la esencia, yo estaba pensando en el contacto humano. Estaba pensando en mi ejemplo, no digo yo como ejemplo, sino en los profesores que yo he tenido por mi experiencia, ¿no? A quienes recuerdo hasta el día que me muera y a quienes he olvidado al minuto siguiente, que también ha habido, claro.
Claro.
Y es que por mucha tecnología, por mucha escuela, entonces en tu época sería escuela normal. Ahora claro. No sé cómo se llama el cuadro de magisterio.
Bueno.
Lo que no se puede enseñar ni transmitir son las emociones.
Exactamente. Fíjate, una de las cosas que estamos descubriendo y que ha descubierto la neurociencia en estos últimos años es precisamente que si no hay emoción no hay aprendizaje. Y la emoción solamente se transmite de humano a humano. La emoción que no se puede compartir mientras se está viviendo, sino que hay que transformarla para poderla hablar, hay que transformar, para poder hablar de ella hay que transformarla en un sentimiento. Esta emoción impregna la relación educativa y con esta emoción cotidiana vivimos los profesores en el aula.
Cuando hemos hablado de reciclaje, lo primero, además los propios testimonios de Fabio, de Ignacio, se han ido por el lado de la tecnología. Yo creo que debería haber muchas más cosas. O sea, la tecnología es uno, claro, no puedes saber mucho menos que tus alumnos, que saben mucho más que tú o que yo, del móvil,
claro,
de
internet,
etcétera. Pero tiene que haber otras cosas. Yo imagino que los niños han cambiado cuando yo hice la EGB. A los niños yo iba haciendo EGB. El reciclaje
claro
no solo
sí.
es tecnológico.
¿Cómo, no,
se,
no, no,
cómo,
no, no.
¿Cómo se hace eso?
Pues mira, hay que observar mucho y hay que estar muy cerca de las vivencias de los niños, de su acceso al nivel familia, a la tecnología, a las redes sociales, que es algo que no entra en la escuela, pero también a las nuevas, a los nuevos descubrimientos referentes a las inteligencias múltiples. Ya la inteligencia sabemos que es muy compleja, que es caleidoscópica, que puedes tener un gran talento para algo que no sea estrictamente la lengua ni las matemáticas. Y esto los profesores tenemos que conocerlo y que saberlo comprender. Tenemos que saber que somos profesionales de la comunicación y cómo abordar la comunicación, cómo hacer una clase atractiva. Cuando compites con estímulos audiovisuales que invaden la vida de los niños desde que se levantan por la mañana. Tenemos que aprender sobre la inteligencia emocional, sobre cómo gestionar las emociones de los niños, las complejidades, por ejemplo, mira Ángel, cómo gestionar el enorme cambio que ha sufrido la familia. En estas últimas décadas, nuestros alumnos tienen vivencias relacionadas con el desamor, y permíteme que lo diga así, de sus padres, que son para mi generación
los modelos de familia son
insólitas, esos, claro. Efectivamente, los modelos de familia, cómo cambian las expectativas para el futuro, la cantidad de profesiones en las que ellos trabajarán, que a día de hoy no existen. Una sociedad en constante cambio, en un cambio que no podemos anticipar. Ahora mismo la escuela tiene que ante sí enormes retos, pero por eso precisamente los profesores tenemos que saber en todo momento qué somos y qué hacemos.
¿Cómo se hacen esos cursos, esos reciclajes? Por ejemplo, por tu experiencia en tu colegio o un profe de un instituto en la pública que lleva 15 años, de 15 años aquí el mundo ha cambiado radicalmente,
ya
estamos
lo creo.
En plena revolución. ¿Cómo se hace? ¿Quién lo paga? ¿Cómo?
En la enseñanza pública los profesores estamos obligados a estar constantemente en cursos de actualización y me consta que en otras redes de enseñanza también. Quiero decir que todos los profesores españoles estamos en constante actualización, realizando cursos que ofertan las administraciones públicas o que ofertan centros privados. Hay muchísima gente que por su cuenta realiza cursos. Este profesor Fabio, el primero de los cursos para manejar la pizarra digital, yo también lo tuve que hacer, para mí fue un gran descubrimiento y desde luego me parece una maravilla, pero en general hay los profesores españoles estamos entre los, lo dicen los informes internacionales, entre los profesores de la OCDE que más tiempo dedican a su formación.
¿Echas de menos, no sé hasta qué punto tú lo sigues haciendo, como decía Ignacio, lo de las manos manchadas de tiza? ¿O tú sigues teniendo tiza?
No, yo tengo pizarra digital. Literalmente las manos manchadas de tiza, ¿no? Me parece una enorme riqueza el poder de la tecnología y de la ventana al mundo que es Internet y la enorme herramienta educativa que es cuando sabemos emplearla bien. Y procuro por todos los medios, Ángel, y créeme, no perder en ningún momento la esencia de la dignidad del trabajo que hago, del desafío ético al que yo me enfrento cada mañana cuando entro en clase, de la enorme trascendencia que tiene cualquier cosa que yo diga delante de los niños. Es como tirar una piedra a un estanque, son unos ondas que yo no sé a dónde van a llegar, que pueden formar parte de su vida para bien o para mal, incluso de la de sus hijos. Y luego procuro mantener viva la vocación y mantenerme viva yo reciclándome para no perder la aptitud, es decir, pero bueno, no hablo de mí, realmente estoy diciendo yo, pero estoy hablando en boca de los profes, porque todos creo que compartimos esta idea.
Las estructuras educativas, los colegios, las instituciones, la política, ¿se ha reciclado?
La política lo que menos. De hecho, a mí me preocupa...
Digo, la política educativa. ¿Qué?
Claro, claro, la política educativa, evidentemente. A mí me preocupa el enorme divorcio que se está produciendo entre la realidad de las aulas y la legislación educativa, que está empezando a llegar tarde a esta innovación de la que hablamos, a esta entrada de las tecnologías, a este cambio de los métodos, a esta enorme autonomía que empiezan a tener los centros educativos. Y la legislación va un paso por detrás cuando realmente un buen legislador debe ir al ritmo, me entiendo yo.
Si no antes.
Y si no antes, que bueno, a lo mejor antes es muy difícil, pero sí me preocupa. También me preocupa que exista una falta de diálogo con la familia, que esto no tiene nada que ver con las tecnologías nuevas, tiene que ver con los cambios sociales, que por supuesto afectan a la escuela.
Da la sensación de que el ritmo al que cambia la sociedad es infinito. Se hablaba tiempo atrás, alguien me dijo lo que supuso para el mundo el fuego, lo que supuso la imprenta, lo que supuso la revolución industrial, la máquina de vapor, el combustible, lo que está suponiendo las redes sociales y el mundo digital. ¿Hacia dónde os dirigís los profesores? ¿Cómo crees que será la escuela dentro de 20 años?
Una persona que sabe muchísimo de educación me dijo que la relación maestro-alumno se iba a reservar para las élites en un futuro a medio plazo, lo cual me horrorizó. Yo sinceramente creo que esto no puede ser así, que no lo vamos a poder consentir, que la relación entre los profesores y los alumnos personifica y que contra viento y marea la docencia que habla cara a cara, decías tú antes, Ángel, cara a cara nos encontramos profesores y alumnos en clase, ese tesoro de la comunicación humana, jamás lo vamos a perder. Me dijo el profesor Arzuaga que la educación comenzó la primera vez que allí, en la caverna, un adulto señaló con el dedo algo a un niño.
Arzuaga,
el paleontólogo, sí. Me dijo que era la primera vez que un adulto señaló con el dedo índice a un niño y le dijo, mira, bueno, pues que... Y desde entonces nosotros seguimos. A lo mejor ya no es con el dedo índice, ya es con la pizarra digital, pero es un adulto que le dice a un niño, mira, y le transmite el modo de empleo de la vida y del mundo. Y estoy convencida de que dentro de 20 años esto seguirá vigente. Ahora, ¿con qué herramientas? Esto es imposible saberlo.
Salvando las distancias, y además lo digo de corazón, los oficios importantes desde el punto de vista social, en absoluto está el periodismo entre ellos, los maestros, la medicina, sin duda, los servicios sociales, los militares, los policías, infinitamente más que nosotros, pero salvando las distancias, yo siempre digo que el periodismo es muy distinto si estás en los sitios o si no estás.
Ya lo creo.
No puedes hablar de inmigración o de Venezuela si no has estado en Mali o en la frontera. No puedes, es imposible. Y si lo haces, no lo haces con el mismo sentimiento. No puedes hablar de educación si no tocas, si no hueles y si no escuchas los gritos del aula de los chavales.
Totalmente, es verdad. Y además, qué privilegio, caramba, qué privilegio estar... Pues fíjate, Ángel, tu trabajo, qué privilegio. Siempre hará falta una persona que te cuente lo que ha visto. Y esto a ti no te va a quitar el puesto, la tecnología, porque va a hacer falta la voz de la persona que ha ido, como has ido tú hace poco a Venezuela, y lo ha contado de primera mano. Y a mí me gusta pensar que estos maestros y profesores jóvenes que entran ahora y que tienen un largo recorrido por delante van a vivir una relación tan rica, tan enriquecedora, tan larga, tan profunda como la que se crea en el aula, que es un verdadero privilegio.
Menudo temazo. El reciclaje del profesorado sin perder la esencia. Qué vértigo, ¿eh?
Qué vértigo.
Menudo reto.
Pues sí, a por él, mañana otra vez.
Carmen Guaita, nuestra profe de cabecera, todos los martes, Educación en la Linterna. Gracias, profe.
A ti, Ángel.